Quizá hoy como nunca, esta meditación debería ser una oración. Sentados o de rodillas, serenamente, mirando a Dios y dejándose ver por Él. Oración. Podemos leer y orar previamente la oración del anciano Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Que le veamos. O rezar el Salmo 26, segunda parte. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Empezamos pues orando. E inmediatamente vamos a subir al Tabor con Jesús. Pero vamos a ir de la mano de Lucas. Y de la mano de Lucas, pues nos introducimos todavía más en esta oración. Fijaos cómo lo explica Lucas. El evangelio que hemos leído es el de Mateo. Pero Lucas dice, unos 8 días después de estas palabras, las que hubo entre Jesús y Pedro, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a lo alto para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. ¿Os dais cuenta por qué os digo que esta meditación tiene que ser un rato de oración? Vamos pues al Tabor, como decía. Jesús ha tenido que hacer un paréntesis en su ministerio público. No por su voluntad, ni por cansancio. No ha tenido más remedio. Le persigue Herodes. El pueblo, tras la multiplicación de los panes, le ha abandonado. Y, según Juan, muchos de sus seguidores, cuando él empezó a hablar de su cuerpo entregado y su sangre, que es, le habían abandonado. Jesús sale al destierro. Tiro, Sidón, semanas, meses, no lo sabemos. Ahora hay un reencuentro, al parecer, con los apóstoles en Cesarea de Filipo o Panías. El paisaje de Cesarea de la época de Jesús y hoy es precioso. Animales de todo tipo, flora y sobre todo mucha agua, mucha agua. Es uno de los afluentes del río Jordán el que nace ahí. Y ahí hay un parque nacional, el Parque Nacional de Banías, donde un festivo, pues veréis cantidad de judíos que van allí a pasar el día en el parque. Es precioso aquello, es una hermosura. Hay una cascada incluso de 10 metros, cosa rarísima en Israel, es la cascada mayor. En la época de Jesús, esas riquezas habían hecho de Banías o Panías, a veces se llama Banías, a veces Panías, por cuestiones de si la P en un idioma, dejemos eso. Habían hecho de Banías o Panías, de Cesarea, un lugar de culto pagano. Allí se adoraba al dios Pan, de ahí Panías. Era un sitio pagano. El hijo de Herodes, el grande, Filipo, había construido allí una hermosa ciudad. A partir del momento en que Pedro recibió la revelación del Padre, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús entendió que el Padre lo eligió a Pedro entre los hermanos como primera piedra de la iglesia. Vale. Pero todo eso había que confirmarlo. En el comentario os he dicho que de alguna manera y de forma parecida, el Tabor es la confirmación, profundización, glorificación anticipada de la misión de Jesús, ¿no? De acuerdo. Pero es también la confirmación de los tres íntimos que van a ser la base de aquellos apóstoles que tras muchos dimes y diretes acabarán siendo la base de la iglesia. Jesús ha dejado Judea y Galilea. Jesús ha salido. Ha salido. ¿Sabe a dónde va y lo que tiene que hacer? Jesús es hombre, aunque sea Dios. Y es un orante. Un orante como no podemos ser ninguno. Va mucho más allá de nuestras posibilidades de oración, porque su corazón vive en el seno del Padre, es que vive en él. Ha terminado ahí, en ese lugar, quizá entonces solitario, en esos bosques, en esos montes, rezando, allí. Y allí, en ese contexto de oración, es cuando coge a los tres, sube para orar y se transfigura. Y aquí lo que se abre es, recemos para rezar y para comprender lo que es rezar, con tal de comprenderlo y poder rezar más y más intensamente. 40 días para rezar especialmente, para darnos a la oración, para que el Espíritu nos arrastre al Tabor y podamos vislumbrar anticipadamente el rostro glorioso de Dios. Orando mientras oraba. La oración de Jesús es tan intensa que si Él no hace por detenerlo o el Padre no hace por detenerlo, esa oración sale como luz creadora, como gloria presente. Y eso es lo que ocurrió entonces. Pero lo más práctico para nosotros es, ellos fueron asumidos, metidos dentro de la oración de Jesús. Los cogió y los introdujo en su oración. Es que eso es rezar. Rezar es acompañar al Señor, intimar con Él, hablar mucho con Él hasta que Él nos meta en su oración, en la suya. Y entonces nuestra oración será nuestra y será verdadera oración. Son asumidos en la oración de Jesús. Y entonces, ese individualismo egoísta de nuestras oraciones, por mí, por los míos, por lo que a mí me duele, se abre enormemente y se abre hasta contemplar a Dios que sufre la historia de pecado de los hombres porque le duelen los hombres, hasta empatizar con ese sufrimiento y conversar con Elías, con Abraham, con Moisés, con San Juan de Ávila, con Santa Teresa, con San Ignacio, con Jesús, y oír esa conversación del cielo, donde hay dolor, mirad qué pena, se están matando. Donde hay comprensión, pobrecito Señor, si es que no ven más allá. Donde hay ayuda, envía tu Espíritu, Señor, que se levante alguien que tire de ellos. E introducidos en esa oración de Jesús, empezamos a rezar desde el cielo, es decir, desde el trono de Dios, desde donde se ven, pero de verdad y con verdadero amor, el dolor y los sufrimientos, no sólo de las personas que conozco y quiero, de todos los hombres. Y entonces, ningún hombre me será lejano. ninguna cultura me será extraña, ningún sufrimiento me será indiferente. ¿Qué os parece si rezáramos así y si en algunos momentos el Señor nos concediera la gracia de darnos cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Verdad que sería un momento definitivo para nuestras vidas? Ver el rostro del Señor, ver la luz que emerge de su corazón entregado al Padre, pero ver también las lágrimas que caen de sus ojos cuando habla con los santos del sufrimiento del mundo, de la traición de tanto Judas, de los criminales que roban vidas y roban famas y roban honras y esclavizan y venden a las personas. Es ver el rostro glorioso de Dios, pero es ver también la mirada amorosa, comprensiva, misericordiosa de esos ojos que reflejan los ojos del Padre y que transmiten con la mirada el Espíritu de Dios, el Espíritu Divino. Es una oración en que la historia se hace conversación, conversación. ¿Cuántas veces lo repetiré? Si nosotros somos palabra, si donde no hay conversación no hay vida. Ah, pero es que yo estoy solo, no puedo hablar. Claro que puedes hablar en la oración, en el recuerdo. Claro que puedes hablar en el saludo cuando ves a alguien. La vida es conversación. ¿Puede crecer un niño, un joven, un adolescente sin estar envuelto en una conversación familiar, en una conversación de verdaderos amigos, en una conversación de la comunidad cristiana? ¿Puede crecer y madurar en el amor un matrimonio si el mismo matrimonio y la familia no es una conversación? Nazaret. Nazaret es una conversación. Es un lugar de silencio donde cuando sale la palabra es para dirigirla a otro en amor, bien para informar, bien para pedir, bien para agradecer, bien para decir estoy contigo, te acompaño. La oración es conversación. Y cuando vivimos eso, ojalá que la cuaresma lo vivamos, todas nuestras conversaciones resulta que en el fondo son oración. Porque estoy hablando con mis amigos, se empieza a hablar de alguien, y entonces yo miro a ese alguien con mirada de Dios y defiendo la fama y el honor de esa persona. Y desvío la conversación si se está creando pues una crítica estúpida, cuando no malvada. Sí, la conversación se convierte en oración. Porque cuando la conversación es manifestación de gratitud, esa gratitud procede de Dios y termina en Dios. Oye, te doy muchas gracias por el favor que me has hecho. Y por dentro estoy pensando, y te agradezco, Señor, que esta persona esté en mi vida y me haya podido hacer generosamente este favor. Llega un momento en que aunque hayamos bajado a la llanura, porque hay que bajar al mundo y hay que pelear la pelea, aquí, en medio de contradicciones y dificultades, en el fondo del corazón viviremos en el Tabor. En el fondo, Pedro y Juan y Santiago hicieron las tres tiendas y toda su vida, a veces muy dura, a veces perdiendo hasta un poco la orientación, a veces hasta olvidándose un poquitín de la gracia de Jesús y desconfiando, pues toda su vida estuvieron en el Tabor. Por eso, Por eso subamos con el Señor. Contemplémosle en oración, dejémonos meter en su oración y oremos desde el cielo, desde esa universalidad con que Dios mira al hombre y nos invita a orar.